Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida a este viernes 5 de abril del año 2024 para que comentemos junto con ustedes las notas nacionales e internacionales más importantes. ¿Cuál es la agenda de hoy? Bueno, en el siguiente segmento vamos a tener el gusto de compartir con nuestro amigo el doctor Luis José Aragón, cirujano y académico, acerca de la Ley de Atención Integral del Cáncer, que entró en vigencia el pasado 2 de abril. Recordarán que ya comentamos acerca de esta legislación, que pues puede haber muy buenas intenciones detrás de ella, pero pues lamentablemente consideramos que en el largo plazo, en lugar de apoyar a las personas que sufren de alguna forma de cáncer, lo que hace es complicar más la búsqueda de las soluciones a nivel privado, porque para mantener este hospital se va a necesitar de los fondos de los tributarios que podrían estar usando precisamente para buscar los cuidados que consideran requieren. Pero, en fin, de ese tema vamos a comentar con el doctor Aragón. También tenemos para hoy planificado compartir con ustedes algunos puntos de lo que nos hemos enterado de lo que va en la legislación anticompetencia, que tal y como habíamos pronosticado ayer al mediodía en Libertópolis, pues pasó en primera lectura, y quiero hacer énfasis de esto. Primera lectura. No hay discusión. ¿Qué nos dice de nuestro sistema de formación de leyes el hecho de que simplemente con leer una iniciativa ya se da por aprobado un trámite? Eso no debería de suceder si es que algún día queremos vivir dentro de un verdadero estado de derecho. Pero tal y como lo habíamos pronosticado, pues ayer pasó en primera lectura. Al menos no lograron a aquellos que tenían la intención de pasarlo como urgencia nacional, que fuese aprobada en su totalidad ayer. Así que deberá seguir el proceso normal, que son nada más y nada menos que esas lecturas, entre comillas, que se hacen de la iniciativa. Luego el aire acondicionado con estos calores que están haciendo hoy en Guatemala, y yo que vengo de cierto frío, pues resulta que me entró como un polvillo en la garganta. Algunos de ustedes lo van a identificar, pero también sin ese aire acondicionado, la cabina de Libertópolis aquí en nuestra Torre de la Justicia, pues se hace un poco se hace poco sostenible el conversar con ustedes. Pero bueno, regreso al tema que les interesa a los oyentes. Entonces, vamos a hablar junto con Jorge y probablemente también con María Dolores Arias, que nos va a acompañar hoy después de la 1:00 p.m. Vamos a hablar acerca de estos temas. Ya les mencioné que pasó en primera lectura la legislación anticompetencia, pero luego la otra es una nota del día que tiene que ver con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que como saben bien los oyentes, están siendo investigados y acusados en lo que respecta a la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, que básicamente la nota, y estamos en este momento pendientes de confirmar a un abogado que nos explique si esto se puede hacer, ya que las medidas cautelares contra los cuatro magistrados acusados que perdieron el privilegio del antejuicio, como bien recordarán los oyentes, fueron aumentadas. La sala penal que está a cargo del caso dictaminó que estos 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, procesados, no podrán llegar a la sede del Tribunal Supremo Electoral ni integrar el pleno. Y no solo eso, le subió la multa a 700,000 quetzales. Así que de este tema también queremos comentar con ustedes. Por supuesto, aquellos que ya leyeron el artículo de Jorge hoy saben que aborda el tema de esta legislación anticompetencia, que una cosa les puedo asegurar, incluye más burocracia y más cuotas de poder para aquellos que, por cierto, ya lo ejercen, pero que están aumentando su capacidad de poder intervenir en la vida de los ciudadanos. Y en el último segmento, vamos hoy viernes a conversar, vamos más que conversar, vamos a buscar el apoyo que necesitan los animalitos que están a cargo del Santuario Vida Animal. Vamos a conversar vía Zoom con Anaité Briz, quien es la fundadora del santuario, ya conocido por muchos de los oyentes, que cada cierto tiempo nos recuerda correctamente que los perritos, los gatitos, los otros animalitos que ella y su empleada cuidan, que ya son cientos desde hace un tiempo, ustedes recordarán, necesitan el apoyo de aquellos que nos sensibilizamos ante las necesidades de estos animalitos que por lo menos para mí, el tener una mascota, ya sea un perro, ya sea un gato, ya sea un conejo, de los que están ahora de moda en varios casos, va a enriquecer nuestra vida, no solo por la posibilidad que nos da de expresar amor hacia estos seres vivos, sino recibir todo ese cariño que nos dan. Entonces, yo sé que entre la audiencia Libertópolis hay muchos oyentes sensibles que van a escuchar este pedido, este llamado de ayuda que hace Anaité Briz del Santuario Vida Animal. Y eso, apreciables oyentes, es lo que tenemos planificado para ustedes hoy en Libertópolis al mediodía. Me voy a ir a la pausa para poder disfrutar de mi gelato de Primo de Roma, que vaya, 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 que los extrañé. Pero antes de que les comente cuáles gelatos vamos a disfrutar Jorge y yo hoy, quiero, por medio de estos micrófonos, expresarles a nuestro amigo Hugo González y a su familia, a su hermano, a su madre, expresarles nuestro más sentido pésame por la muerte de su padre. Hugo, un abrazote desde esta cabina que espero poder dártelo pronto. Espero que pues se encuentren dentro del contexto, en la mejor de las condiciones, y pues imagino que perder a alguien tan importante en nuestra vida como es un padre o una madre nos va a afectar. Así que no sé qué más decir, que estamos con ustedes y que les mandamos, además de nuestro más sentido pésame, les mandamos un abrazo solidario desde los micrófonos de Libertópolis. Y bueno, apreciables oyentes, vamos a irnos a la pausa, pero antes de eso les voy a comentar los gelatos que vamos a disfrutar Jorge y yo durante esa pausa, porque sí, ya en el siguiente segmento se une a la transmisión de Libertópolis Jorge Jacobs, que como es viernes y suele él decir, Primo de Roma lo sabe, le mandaron el gelato de crema de whisky. Aquí lo tengo para quienes lo quieran ver. Vean lo que va a disfrutar Jorge, un crema de whisky. Y yo voy a ver, aquí creo que va a ser más fácil que lo vean los oyentes. Y yo voy a disfrutar de un gelato de limoncello, que ustedes también lo pueden hacer. Y lo único que tienen que hacer es llamar al 3190-9912 o escribir al 3190-9912 el teléfono de Primo de Roma para que se los lleven donde quiera que ustedes se encuentren en el perímetro de la capital y algunos días en Antigua Guatemala. Si acaso usted se encuentra por Pradera Concepción, por Fontavela o por Picoteo Miraflores, consiéntase y pase a las tiendas de Primo de Roma por el gelato que se le antoje con este calor en particular. Así que esas son nuestras recomendaciones para hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les había anunciado en el primer segmento, lo primero es que ya se une con nosotros a la transmisión Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
Y en cabina también nos acompaña el doctor Luis José Aragón, con quien vamos a comentar acerca de esta nueva ley que entró en vigencia el pasado 2 de abril, que como lo mencionaba yo en el segmento anterior y también lo mencionábamos con Luis José durante la pausa antes de comenzar el programa, y voy a decir que este es mi juicio, esta es mi opinión, es una clásica legislación de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. Ley de Atención Integral del Cáncer, que entró en vigencia el pasado 2 de abril, que, ¡oh, sorpresa!, entre otras cosas, crea una enorme burocracia, más burocracia, como si no hubiera suficiente ya en el Ministerio de Salud. Algo así como lo que vamos a platicar más adelante cuando mencionemos la legislación anticompetencia, que por lo menos ya sabemos qué fue lo que se presentó y qué es lo que pretenden aprobar, ya que ayer pasó en primera lectura. Pero ese es tema para más adelante. Ahorita vamos a hablar de esta llamada Ley de Atención Integral del Cáncer. Y qué mejor que hacerlo con el doctor Luis José Aragón. Luis José, buenas tardes y bienvenido a Libertópolis al mediodía.
Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y qué gusto poder estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad y por el espacio para tener este momento de discusión.
Este momento de discusión importante. ¿Y por qué hacerlo con un médico? Pues porque la mayoría de los médicos van a decir esa Marta Yolanda, porque ella no tiene ni idea de las necesidades de los guatemaltecos pobres, que tienen que gastar cualquier cantidad de dinero y no la tienen para tratarse, sobre todo en enfermedades que básicamente el término cáncer, en mi opinión, es una forma general de hablar de diferentes enfermedades, porque bajo ese paraguas, bajo el paraguas, la sombrilla del cáncer, hay cualquier afección, Luis José, ya sea a los pulmones, al aparato reproductivo, ya sea de los hombres o de las mujeres, a los pulmones, a la piel, en fin, un montón de enfermedades que se han agrupado bajo el término cáncer, ¿correcto?
Totalmente correcto. Digamos que en términos generales una enfermedad ocurre cuando se pierde el equilibrio en el organismo. Y entonces cada sistema tiene su propio equilibrio, ¿no? En el caso específico de cáncer, el del equilibrio del que estamos hablando es del recambio natural de las células. O sea, por ejemplo, agarrando el ejemplo de los pulmones. Los pulmones, pues, están conformados por tejidos. Esos tejidos están conformados por células y esas células tienen una velocidad de recambio natural. Cuando esa velocidad de recambio, es decir, células nuevas, ¿verdad?, y células que van saliendo de su tiempo de vida útil, por así decirlo, se pierde, es cuando ocurre un cáncer. Empiezan a ocurrir células nuevas de una forma descontrolada y entonces ese crecimiento se manifiesta como un tumor y el tumor pues se manifiesta como un cáncer. Entonces, esa es la generalidad de la que hablamos cuando hablamos de la palabra cáncer. Y como bien mencionas, el cáncer puede estar prácticamente en cualquier órgano del cuerpo. Podemos hablar de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de hígado, de cáncer de pulmón y así sucesivamente. De cáncer de la piel, exactamente.
Entonces, hasta de la sangre, ¿no?
Correcto, cáncer de la sangre. Entonces, Entonces,
de la médula.
El denominador común justamente es esa pérdida del balance en el recambio natural de las células. Cuando se pierde el balance y empiezan a crecer más células de las que deberían, se forman estos tumores o lo que llamamos cáncer. Dicho sea de paso, como bien mencionas, la manifestación va a ser dependiendo de cada órgano. Entonces, ahí es donde se vuelve una condición muy compleja y muy heterogénea.
¿Qué hay alguna idea ya de qué es lo que provoca este desequilibrio celular, lo al cual pues llamamos cáncer?
Sí, de hecho la verdad que la ciencia médica ha avanzado de forma espectacular, especialmente en las últimas décadas y en los últimos 10 años, del 2000 para acá realmente, los últimos 20 años, el entendimiento de la genética, de la biología molecular, ha hecho que podamos a grandes rasgos hablar de dos grandes factores de riesgo para cáncer. Hay factores de riesgo no modificables, que es como la genética, las mutaciones, la herencia que yo traigo, digamos, de mi familia. Y están los factores de riesgo modificables que tienen que ver con la exposición ambiental. Entonces, para cada cáncer hay una mezcla entre factores genéticos y factores ambientales que lo explican. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es un excelente ejemplo. Para que alguien le dé cáncer de pulmón, pues tiene que tener la predisposición genética a tener cáncer de pulmón, pero adicionalmente la exposición ambiental a humo de tabaco, por ejemplo, o a humo de leña, digamos a humo, le va a aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces ahí es donde se mezclan las dos cosas. Por ejemplo, el cáncer de hígado, por dar otro ejemplo, lo mismo, hay una predisposición genética y si a esa predisposición le sumo el consumo de alcohol, le sumo una diabetes descompensada o alguna enfermedad crónica no transmisible que no está bajo control, tarde o temprano se va a manifestar como un cáncer de hígado. Y entonces el entendimiento del cáncer va por ahí, la mezcla de esos factores moleculares y ambientales.
Que, bueno, lo genético, por lo menos de nosotros, no depende, pero los otros factores a los cuales haces mención sí dependen de nosotros. O sea, nosotros nos podemos cuidar y evitar que podamos algún día desarrollar algún cáncer. Solo una pregunta más técnica, porque vamos a entrar al tema político, porque al final eso es lo que hay que discutir, el tema político y el que se aprueben este tipo de normativas, si realmente en el largo plazo, y quiero subrayar el término largo plazo, se le está haciendo un bien a la gente, o solo van a ser unos los que se van a ver beneficiados a costa de la mayoría, que no van a poder ser atendidos, y sobre todo en un sistema de salud que está colapsado. Solo ayer estábamos comentando que tuvieron que suspender las cirugías en el San Juan de Dios por falta de suministros. Y esto no es una crisis que haya provocado el actual gobierno, sino es una crisis que viene de tiempo atrás y viene desde el mismo momento en el cual pues alguien dispuso que el gobierno debía inmiscuirse en temas que no le corresponden y fue creciendo ese monstruo de corrupción que es hoy el Ministerio de Salud. Entonces, al final, tenemos los ejemplos de cómo fracasan una y otra vez estas políticas. Sin embargo, se siguen impulsando. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? Pero, en fin, antes de que entremos al tema político, un comentario más. Precisamente, Luis José, mencionabas todos los avances que hay hoy. No digamos la llegada de la inteligencia artificial, que va de una forma exponencial a mejorar no solo los diagnósticos, sino la búsqueda de respuestas de cómo poder enfrentar cualquier afección o cualquier desequilibrio en nuestro organismo. Pero, en fin, existe ya hoy la forma de, entiendo yo, de saber si tenemos alguna predisposición genética a desarrollar un cáncer. ¿Esto es lo correcto?
Sí, de hecho, digamos, cuando hablamos de adelantarnos, digamos, a los hechos, por decirlo de alguna forma general.
Prevenirse, además.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hablo de adelantarnos a los hechos por dos razones. Digamos que muy categóricamente hablando, prevenimos cuando no tenemos la enfermedad. Pero cuando ya la tenemos, lo que podemos hacer es diagnóstico temprano. Y realmente a las dos cosas le tenemos que poner atención. Voy a dar el ejemplo de un cáncer de mama. Si una persona se diagnostica o identifica el cáncer de mama de manera temprana, el pronóstico que tiene es radicalmente diferente. O sea, la progresión de la enfermedad se limita muy rápido, la probabilidad de sobrevivir es mucho más alta, y en esos casos donde se logra diagnosticar de forma temprana, se empieza a visualizar el cáncer como una enfermedad crónica, no como una sentencia, digamos, de un desenlace fatal. Entonces, por eso lo menciono en esos términos. Entonces, en este entendido, hay como múltiples estrategias para tratar de adelantarse a los hechos, de prevenir o diagnosticar tempranamente. Y hablando de tecnología, claro, algunos tumores tienen una relación genética tan precisa que existen pruebas genéticas, digamos, está muy, muy desarrollado el mercado de pruebas genéticas disponibles directamente a un consumidor. En el mercado europeo eso ha sido realmente muy, muy desarrollado, y entonces en la actualidad usted puede pedir en línea un kit, le mandan un kit con un hisopo, usted se frota, digamos, la parte interna de los carrillos de la boca y la manda a un laboratorio donde le van a devolver a usted un panel de un análisis amplio de genoma que va a decir la serie de mutaciones que usted tiene, y usted puede perfectamente con asesoría correcta determinar el riesgo a X o Y enfermedad. Vamos, esa es una realidad.
Perdón, sí. La interrupción. Uno lo puede pedir en línea y le llega. ¿Eso estás hablando de en Europa, en Estados Unidos, o también es accesible aquí en Guatemala?
De hecho, gracias a los sistemas de comercio internacional, también es accesible aquí en Guatemala. No es muy difundido, digamos, no conoce uno mucha gente que lo haya hecho. Pero
se puede hacer.
Se puede hacer perfectamente.
Y no es costoso.
Sí, tiene un precio, por supuesto, o sea, pero cuando uno lo compara contra la enfermedad...
No existe almuerzo gratis, o sea, todo tiene que tener un costo. Y, por ejemplo, ahorita, más que un costo, vamos a hacer un sacrificio por aceptar nuevamente una legislación basada en buenas intenciones. Ya vamos a ir al tema político, repito, porque veo que me comenta nuestro equipo de producción que hay varias oyentes que eso están comentando, si ni una curita le pueden dar a uno en los hospitales nacionales, ¿para qué va a servir un hospital para tratar el cáncer? Pero regresando al punto, que tiene un costo, sí. No existe almuerzo gratis.
Totalmente.
Pero el costo es ínfimo comparado con
la
información que vas a tener. Para aprender, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprender a cuidarte a ti mismo.
Correcto. Y en ese sentido de los costos, como en cualquier buen mercado competido, digamos, en este escenario de este tipo de pruebas, hay diversas opciones que la diferencia de precio lo que terminan haciendo es la diferencia en cantidad de genes que uno se puede hacer. Pero siguiendo en esa línea y hablando de tecnología, mencionada la inteligencia artificial, en la actualidad los equipos diagnósticos que incorporan ya inteligencia artificial para aumentar la precisión, digamos, de una mamografía, para poder identificar una lesión muy chiquita, muy temprana, que pudiera escapársele al ojo humano, pero a la inteligencia artificial no se le escapa, aumenta la precisión diagnóstica y la probabilidad de un diagnóstico temprano. Lo mismo podemos hablar para cáncer de hígado, digamos, los algoritmos que existen en la actualidad y las pruebas, para que con el uso de una calculadora uno mezcla resultados de pruebas con características del paciente y le devuelven un número que predice la posibilidad de tener un cáncer de hígado. O sea, si hablamos de tecnología, ha avanzado de una forma tan radical de que todos tenemos una buena opción para poder vigilar que no tengamos una enfermedad de esas. Así que definitivamente cualquier inversión que uno haga en prevención o diagnóstico temprano está más que pagada en evitarse una enfermedad tardía incurable.
Ahora vamos a ese punto. Para poder hacer esa inversión, tenés que tener dinero. Para poder tener dinero, tenés que ser productivo. Para ser productivo, necesitas alguien que te dé trabajo, que te dé empleo, que te permita ganarte de una forma que te haga sentir orgulloso el ganar el dinero que te permita alcanzar tus objetivos, tus metas, tus valores y poderlos conservar, como es el caso de tu vida. Lo más preciado que tenés, porque ¿qué te sirve todo lo demás si la vida la estás perdiendo? Entonces, pero para poder invertir, tenés que tener todo esto que acabo de mencionar. Tenés que ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Para eso se necesita que haya inversión, que venga gente con los capitales suficientes para transformar recursos en riqueza. Y bueno, los que nos querramos arriesgar y ser empresarios, adelante, corramos los riesgos. Y los que digan, no, yo hoy hay tanta oferta de trabajo que aquí se están peleando esta empresa y la otra, porque hay una verdadera competencia, pues se están peleando por mis servicios maravillosos porque soy lo máximo. Y pues puedo escoger y a la hora voy a tener el dinero para poder invertir en mi bienestar y el de mis seres queridos. Pero, y ahora vamos ya al tema político, lamentablemente, cualquier ocurrencia que tenga un diputado o alguien, vamos a decir que sí hay personas bien intencionadas que hacen propuestas que según ellos van a ayudar a los más frágiles de una sociedad, vengan y propongan la creación de una unidad específica para tratar el cáncer y un hospital maravilloso con inteligencia artificial y todo lo que ha dicho el doctor Luis José Aragón en Libertópolis al mediodía. ¡Qué maravilla! ¡Que lo haga el gobierno! Ajá, pero el gobierno no produce absolutamente nada, ni un centavo. Hasta lo último que malgasta, gasta, despilfarra y se roban aquellos que ganan el ejercicio del gobierno, sale de nuestros bolsillos. Sale del bolsillo de Luis José, de Jorge, de Alex, mío y de todos los que nos están escuchando. Aunque no estén dentro de la economía formal, cada vez que consumen un producto dentro de la economía formal o hacen uso de un servicio de la economía formal, están pagando en los precios impuestos. O sea, nadie se libra de pagar impuestos. Entonces, de nuevo, es una ironía que todas estas buenas intenciones se están financiando a costa de menos dinero en el bolsillo de la gente para poder tomar las decisiones de qué es lo que quieren hacer con lo que es suyo, con su vida y de poderla cuidar. Y que cuánto dinero se va hoy a despilfarrar dentro de este contexto, en este hospital. En fin, ese es el juicio mío de Marta Yolanda Díaz Durán. No sé si lo comparte nuestro invitado, el doctor Luis José Aragón, pero lo dejo en el uso de la palabra para que lo comente. ¿Qué pensás de esta nueva ley, Luis José?
Yo creo que hay cosas de las que hay que partir, digamos, para la discusión. Y algunos temas importantes y podemos dividirlos a dos grandes rasgos. Uno es la realidad del sistema de salud actual y la otra creo que tiene que ver con la realidad de la enfermedad que se está pretendiendo atacar, digamos, de la cosa de interés. En este caso, como hemos venido hablando, el cáncer es una enfermedad muy compleja, muy variable y desde la perspectiva médica, realmente nosotros como médicos cada cáncer lo atendemos diferente, como una enfermedad totalmente independiente. Entonces, digamos que así como hay hospitales generales que están pensando en atender todas las enfermedades posibles, pues hablar, digamos, de una entidad que pretende atender todos los tipos de cánceres posibles, pues también estamos hablando de un hospital bastante general, ¿no? Y así como sabemos, la eficiencia, digamos, en los recursos tiene mucho que ver con el enfoque. Entonces, hablar de cáncer suena enfocado, pero en la realidad va a ser diferente, va a ser muy heterogéneo, porque un cáncer de hígado se diagnostica y se trata diferente a un cáncer de mama, a un cáncer de la piel, a un cáncer de pulmón y demás. Entonces, en esta variabilidad, digamos que estamos en una etapa muy temprana, voy a decir, digamos todavía demasiado conceptual respecto a exactamente dónde va a estar puesta la prioridad. Y entonces, cuando hablamos de prioridades, por ejemplo, una persona individual, es imposible que una persona individual pueda vigilarse todas las enfermedades posibles al mismo tiempo. Tiene que priorizar. Va a decir, en base a mi historia familiar, a mí lo que me importa es el cáncer de próstata, por ejemplo, porque mi abuelo tuvo cáncer de próstata, mi tío tiene, por decir un ejemplo. Entonces, yo vengo y me vuelvo muy proactivo en cáncer de próstata porque reconozco mi riesgo personal. Y entonces, así como a nivel individual, uno tiene que priorizar, lo mismo se vuelve cualquier cosa. O sea, una iniciativa privada tiene que priorizar y tiene que decidir en qué se va a enfocar. Y entonces una iniciativa, digamos que en este caso viene de gobierno, pues a mí me queda exactamente la misma línea de pensamiento. ¿Dónde va a estar la priorización? Y entonces creo que ahí es donde empezaría a ver una de las primeras preguntas, que en este momento no tienen respuesta. Porque, digamos, en las políticas que se plantean, en la ley, en las políticas que tienen que irse creando, digamos, en los siguientes espacios de tiempo, pues hablan de una política de cáncer, una política de cáncer pediátrico y una política de enfermedades crónicas no transmisibles. Y estamos hablando de tres grupos, de tres sacos de enfermedades radicalmente diferentes uno con otro. Claro, como estamos hablando del cuerpo humano, pues todo tiene relación en algún momento, ¿no? O sea, la diabetes, la presión, todo se empieza a relacionar, pero sí creo que el abordaje, que en este momento no tengo claridad, hay que entender hasta dónde va a llegar ese abordaje. Vamos a hablar de una enfermedad específica, de un sistema específico, nos vamos a enfocar en prevención, nos vamos a enfocar en tratamiento. Dicho sea de paso, en la actualidad, el sistema está muy enfocado en tratamiento. La parte preventiva en el... Y cuando hablo sistema, no hablo de público, de X, no, estoy hablando del sistema completo. O sea, cómo se organiza el sistema desde actores privados hasta actores gubernamentales están muy centrados en tratamiento. Prácticamente no hay servicios de prevención. Cualquier persona que quiera irse a hacer una mamografía va a tener un reto importante para encontrar dónde, de forma conveniente y a precios competitivos. Eso va a ser un reto. Va a ser un reto para cualquier persona. No digamos la disponibilidad tecnológica. O sea, qué tecnologías ya se ha invertido para que estén presentes en Guatemala, también va a haber una limitación. Entonces, digamos que como parte de este preámbulo, creo que hablaríamos de un poco de una nebulosa demasiado grande todavía de dónde van a estar las prioridades. Y creo que esa es una pregunta importante. ¿Dónde deberían estar y dónde efectivamente van a terminar estando?
Bueno, si nos vamos nos vamos a enfocar en los hechos. Voy a decir que va a estar la prioridad va a estar en la burocracia, en la creación y la construcción de un hospital, en la contratación de alguien que nos haga una maravilla de obra maravillosa, que pueda ir a inaugurar el presidente y que luego se empiecen a cuestionar los costos de la construcción, los atrasos, y que ya viene, ya casi lo inauguramos, o mejor inaugurémoslo, muchachos, aunque todavía no haya nada. Pero aquí, por favor, pongan una maquinita y digamos que está operada por inteligencia artificial. Y ahí dijo Marta Yolanda y el doctor Aragón y Jorge que qué maravilla hoy con la inteligencia artificial. Nosotros digamos eso y es una... consigan cualquier maquinita, una computadora. O sea, ¿qué va a saber la gente si esto es lo que se necesita para tratar una diversidad de enfermedades que tienen tratamientos diferentes? Y mientras la gente con menos dinero en el bolsillo para financiar todas estas ideas faraónicas, estas propuestas de los gobernantes y de los políticos que terminan convirtiéndose en un calvario para los pocos que se atreven a usarlas. ¿Cuántas denuncias no han habido en las últimas semanas de personas que han muerto a la entrada de un hospital porque ni siquiera los pueden atender? Tal vez esa persona dentro de otro sistema tendría un trabajo que le hubiera permitido ir a un centro asistencial privado, que los hay de Guatemala de todos los costos, dependiendo de tus necesidades, pero no lo tenía. Entonces queda condenado a hacer uso de algo que no le va a servir de nada, solo para ir a morir enfrente del hospital, o a tener su hijo frente al hospital porque no le daban ingreso. Y esas son las historias de todos los días en Guatemala. Pero les venden a algunos la pildorita de que con esto vamos a resolver todo y en Guatemala ya, pues aquellos que se enfermen de cáncer no van a tener ningún problema porque van a tener la última tecnología provista por el gobierno, que también que hace las cosas para el bienestar de todos los ciudadanos en este nuestro nuevo hospital. Y luego, pues, tal vez dentro de unos años vamos a ver al siguiente gobierno presentando una denuncia en contra de los que mandaron a construir el hospital y que compraron, ¡oh, sorpresa!, sobrevalorados un montón de equipamiento y un hospital que sea un monumento inservible para la realidad, que le quitó recursos a los guatemaltecos para poder crecer, ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y poder buscar por sí mismos el apoyo o la ayuda que uno necesita. Y por supuesto, hay tantos argumentos que utilizan que son argumentos falaces, como es que Marta Yolanda, porque ella es educada, porque fue a la universidad, porque es ese término tan mal usado, una privilegiada y que bla, 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 bla. Pero los pobres indefensos que no tienen pero ni una tortilla que comer, pues bueno, tal vez no tienen ni una tortilla que comer por culpa de todos los bien intencionados que les terminan empedrando el camino al infierno, pero eso no lo entendemos. Luis José solo me mira seriamente, ¿por qué?
Por nada malo, por nada malo. Miro seriamente porque pienso que el tema es un tema sumamente complejo y hablando de realidades, me parece que una realidad es muy interesante, porque Guatemala, por usar un dato estadístico, es de los países que más gasto de bolsillo tiene. Gasto de bolsillo entendido en gastos de salud. Somos el país que en los últimos datos, el 58% de los gastos totales de salud son fuera de bolsillo. De los pacientes directamente. Y eso es lo que genera...
Y luego tenemos que pagar impuestos para un servicio que ni recibimos.
Y ahí un poco lo que sucede es que como somos un sistema que está francamente fragmentado en el sentido de que hay falta de coordinación, por ejemplo, entre seguridad social, salud pública, actores privados, lo que termina pasando es que los pacientes terminan rotando en los diferentes sistemas. Y esa es una historia que vemos todo el tiempo. Un paciente que va al seguro social a recibir una cosa, va a la clínica privada a recibir otra cosa, digamos, la atención especializada, por ejemplo, los medicamentos al otro lado, los exámenes a otro lado. Y entonces eso lo que genera es una serie, digamos, de inversiones redundantes y no es raro que veamos que en Guatemala hay múltiples inversiones de la misma cosa, en salud estoy hablando, y áreas que quedaron completamente fuera del scope de la inversión de cualquiera. Y entonces uno se pregunta cuál sería el marco que permitiría que ocurran inversiones más inteligentes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si hablamos de la línea, digamos, que un paciente debe seguir para poder tener el tratamiento de acuerdo al libro, digamos, el tratamiento ideal, claramente es muy difícil imaginarse un único actor que le pueda prestar todos los tratamientos que necesita. Es bien difícil imaginárselo, no importa en qué escenario estemos hablando, porque la cantidad de inversión que ese actor tiene que hacer para poder tener todo bajo el mismo techo, digámoslo así, es enorme, es realmente enorme, y entonces tiene que apalancarse mucho en economías de escala para que eso haga sentido. Y entonces ahí lo que uno se empieza a meditar es decir, bueno, ¿qué pasaría si permitimos articulación de diferentes actores? Si el marco lo que permite es esa articulación, ¿para qué? Para que las inversiones hechas por un sistema puedan ser utilizadas por otro sistema, pero en la actualidad el marco no permite eso. Entonces usted tiene diferentes sistemas haciendo la misma inversión uno tras otro. Y entonces teniendo una capacidad que posiblemente excede en algunos casos y dejando capacidad no suficiente en otros. Por otro lado, eso genera mucha oscuridad en los datos. Genera mucha oscuridad para saber exactamente cuál es el camino que el paciente está teniendo para llegar al diagnóstico. Para dar algunos datos que son una realidad, se estima que para que alguien llegue a un diagnóstico de cáncer en Guatemala, tarda 6 meses. Lo cual, en una enfermedad como esta, hace una diferencia enorme en el diagnóstico y en el pronóstico.
O sea, tarda 6 meses desde que siente síntomas o
no, desde que decide que va a ir a recibir atención hasta que termina recibiéndola con un diagnóstico efectivo. Y entonces eso usted le manda un mensaje sobre capacidad instalada, sobre eficiencia en el manejo de los procesos, sobre transparencia en información, sobre decisiones del gasto y demás. Entonces, totalmente de acuerdo en que aquí hay como una oportunidad y un riesgo, ¿no? Porque si la cosa fuera transparente y uno pudiera, digamos, tener suficiente visibilidad del viaje del paciente, suena muy bien, sería lo positivo. El riesgo justamente es que no ocurra de esa forma. El riesgo es que no haya claridad en las inversiones, el riesgo es que no haya claridad en los gastos, no haya claridad en eficiencia, y más que todo es que no haya claridad en los objetivos. Porque aquí lo que sería muy valioso es que tuviéramos un objetivo en el que todos estemos de acuerdo y podamos visibilizar. Me voy a aclarar a qué me refiero en que todos estemos de acuerdo. No me refiero a un consenso, sino que me refiero a que el objetivo del sistema de salud o de cualquier prestador de servicios de salud es que el paciente tenga salud, ¿no? Y traducido a una enfermedad, eso significa la tasa de curación de una enfermedad. O eso significa en una enfermedad no incurable en los años de vida, con calidad de vida, posterior al diagnóstico. Y esas son cosas, digamos, para las cuales existen métricas. La pregunta es, ¿sabemos cuál es el desempeño del sistema de salud de Guatemala en esas métricas, digamos, que ya existen? No lo sabemos. Y entonces, si tuviéramos esas métricas, uno pudiera tomar decisiones en función de la métrica. Decir, bueno, si lo que queremos lograr es más tasa de curación de X enfermedad, regreso al ejemplo teórico de cáncer de mama, y menciono cáncer de mama porque es el cáncer más común de la mujer guatemalteca. Entonces, si la decisión fuera cuál es nuestra tasa de curación de cáncer de mama, si esa fuera la métrica en función, entonces uno puede ir analizando si las decisiones que se fueron tomando en cualquier sistema, en cualquier actor, fueron las correctas o no. Como funcionaría en cualquier otro proceso, ¿no? Uno tiene una métrica de éxito y las decisiones van en función de mejorar esa métrica de éxito. Pero en Guatemala, en el sistema que usted quiera, no lo sabemos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el desempeño del sistema. Entonces es bien complicado que uno diga qué es bueno y qué no es bueno si estamos como con los ojos vendados respecto al resultado. Ahora, ¿qué necesitamos para poder tener visibilidad del resultado? Una infraestructura muy buena, digamos, en el sentido de recopilación de información, en el sentido de visibilidad de la información. Y si empezamos a hablar de lo que se está haciendo en otros lados, uno hablaría de un expediente electrónico, de un sistema de datos agregados que nos permita analizar cuántos diagnósticos hay en Guatemala, cuál gente se está salvando, cuánta gente no se está salvando, en qué etapa de la enfermedad llegaron. Y entonces por eso es que ve mi cara, digamos, cuando yo digo, el tema es súper complejo y creo que los riesgos de la centralización justamente es eso. Justamente una solución centralizada posiblemente no logre capturar esa complejidad. O más bien, el riesgo es que no logre capturar esa complejidad y que en lugar de abordarla, sea totalmente ignorada. Y entonces, estemos más o menos en el mismo escenario, ¿no?
Igual o peor, porque vamos a tener los ciudadanos menos recursos para nosotros poder buscar una forma de sobrevivir a cualquier amenaza que haya en contra de nuestra vida, y eso es lo lamentable. Y pensaba que la estructura correcta solo puede funcionar dentro de un sistema de incentivos correcto. Lo que no nos da el sistema intervencionista, estatista, no solo en el cual estamos, sino dentro del cual se va a crear este nuevo ente que va a terminar siguiendo el camino de todos los anteriores. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y al final, esta estructura se va a formar dentro de un sistema de incentivos perversos. Así que le veo pocas posibilidades de que realmente tenga un efecto en la vida de los guatemaltecos. Que van a hacer un montón de bulla cuando lo inauguren y que acá, y qué maravilla, y que mire, ya logramos que se curara don José y doña Chonita, que vinieron graves, pero estamos viendo a los dos que nos van a costar millones a los tributarios y no a los millones que van a estar pagando porque se salven dos y los millones que van a morir porque no tenían los recursos para poderse atender y no llegaron a ese hospital. Es lo que no se ve.
Y voy a tomar, digamos, el comentario porque me parece que a veces uno como que no aprovecha suficiente el conocimiento disperso, en el sentido de que obviamente en el mundo hay un montón de sistemas, un montón de marcos con resultados radicalmente diferentes, y si uno no considera, digamos, los casos que han funcionado bien en la línea de que el paciente pueda decidir su tratamiento, en la línea de que se alineen los incentivos correctos, en la línea de que lo que se mida sea el valor agregado para el paciente, si no aprendemos de esas lecciones, claramente vamos a estar como repitiendo errores y repitiendo errores. Pero en el mundo hay ejemplos espectaculares sobre cómo el marco regulatorio apropiado permite, digamos, esa elección personal, y no como un artículo en la ley, digamos, sino como un verdadero incentivo para valorar esa decisión personal y la forma en que se financia el sistema. Respecto a esto, me parece que uno de los retos, digamos, que tenemos en Guate justamente es precisamente ese. Pareciera que estamos viendo más hacia atrás, estamos manejando, viendo el retrovisor, tratando de partir, digamos, de las cosas que se han hecho en el pasado, en lugar de tratar de ver hacia adelante y ver hacia dónde está caminando la cosa. ¿A qué me refiero? Digamos que hace más o menos unos 10, 15 años, en varias universidades relevantes del mundo han empezado a estudiar el tema sobre cómo alinean correctamente los incentivos de los proveedores de salud, de los pagadores, entiéndase seguros, cajas y demás, y de los pacientes. Cómo alinean a los tres para el resultado óptimo. Y esto pasa mucho como cuando uno piensa en cualquier otra industria, ¿no? ¿Cómo alineo los incentivos del que me da la materia prima, del que me produce la cosa y del que vende la cosa, y que el cliente final termine entendiendo cuál es el producto que le funciona mejor para la necesidad que tiene? Y cuando en salud no necesariamente se hace ese abordaje, y hace unos 15 años más o menos empezó a estudiar el abordaje, y a ese marco de pensamiento se le llama medicina basada en valor, tratando de entender cuál es el valor del paciente. Entonces, cómo se analiza, cómo se mide el resultado clínico que el paciente obtuvo por cada quetzal, digamos, en este caso, por cada quetzal gastado en su atención, no importa quién la pagó, porque el paciente quiere ser eficiente con su gasto. Cualquiera quiere ser eficiente con su gasto en lo que sea. O sea, yo en la comida quiero ir a un lugar que la relación costo-beneficio de la comida me haga sentido. Algunas veces iré a comer a una cafetería porque es lo que me conviene, y otras veces iré a un lugar más caro para comer. Pues lo mismo funciona con salud. O sea, en algunas condiciones o ese proceso de cálculo económico personal se tiene que permitir con la visibilidad de información. En un sistema normal, el sistema de precios nos permite tener esa posibilidad de cálculo económico del usuario. En el sistema de salud, justamente la poca transparencia del sistema hace muy difícil ese cálculo económico. Y entonces parte de las lecciones que tenemos que aprender es cómo permitimos que ocurra ese cálculo para todos. Porque al final de cuentas, el cálculo igual está pasando. Está pasando inexacto, pero igual está pasando. Porque una persona decide, híjole, ¿será que no me siento tan grave, entonces voy a ir a tal lugar? Me siento muy mal, entonces voy a ir a este otro hospital, porque yo tengo una valoración subjetiva de cuál es el mejor lugar para ir. Y entonces, tal vez lo que falta ver es cuál es la cantidad de gente que no está seleccionando el sistema nacional, que no está seleccionando tal sistema, precisamente porque no está satisfaciendo la necesidad del usuario final.
Bueno, podemos decirlo sin ninguna pena, que van los que no tienen otra opción porque no tienen dinero para pagar, no importa cuán económico sea, ningún otro medio. ¿Y por qué no tienen el dinero? Y regreso a donde comencé, Luis José. No tienen el dinero porque en Guatemala no hay creación de riqueza suficiente para que todos puedan mejorar su calidad de vida. ¿Y por qué no hay creación de riqueza suficiente? Porque no hay suficiente capital invertido, que es lo que necesitamos. Pero con más intervención de los gobernantes, con más bien intencionados, entre comillas, metiendo las manos en los bolsillos de los que estamos produciendo y creando riqueza, menos probabilidades hay de que se creen esas fuentes de ingreso para todos los guatemaltecos y que podamos elegir. Pero, en fin, tenemos que terminar, Luis José, así que tus reflexiones finales, por favor.
A manera de reflexión final, creo que, bueno, no final realmente, ¿va? Porque la discusión no se acaba, pero el tiempo nos limita, estoy de acuerdo.
Pero te vamos a invitar en otra ocasión. No te preocupes.
Muchas gracias, lo aprecio. Pero sí diré que me queda claro que el cáncer es un tema que interesa a mucha gente. Y lo veo por las acciones tomadas en muchos lados. O sea, veo personas individuales, veo asociaciones, veo empresas que están siendo muy proactivas en proteger la salud de sus colaboradores. Veo a todo nivel, veo muchas acciones tomadas, muchas de ellas con capital totalmente privado. Y entonces lo que me queda claro es que hay una conciencia general de que el cáncer es importante. Me queda claro de que hay un interés particular en mejorar el estatus, porque claramente hay cosas que mejorar en todos los aspectos. Y tal vez la invitación es a que seamos muy proactivos en involucrarnos, en entender qué es lo que se está probando y en orientar o en influir en la medida de nuestras posibilidades las acciones en la dirección correcta. A mí me preocupa mucho, digamos, la velocidad con la que esto se va a desarrollar y la dirección que va a tomar en su desarrollo. Obviamente estoy muy interesado en que la dirección sea una dirección apropiada, en que disminuya los puntos vulnerables del sistema, que aumente la transparencia y en última instancia que al final de cuentas el paciente termine siendo el último decisor del servicio que quiere recibir.
El punto es si va a ser sostenible en el largo plazo. Y podemos invitar dentro de 10 años nuevamente a Luis José para que hablemos esto y dentro de 10 años, digamos, miren lo que terminó esta buena intención. Pero por el momento lo que queremos es agradecerte que nos hayas acompañado y pues hasta la próxima, Luis José.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
Gracias.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con el licenciado Ignacio Andrade para que abordemos el tema de la resolución de hoy del juzgado penal que está a cargo del caso en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Quédense con nosotros, compartan nuestro programa y por favor, ayúdennos a regar la bola. Usted está en el interior viendo Libertópolis TV por cable. Riegue la bola. Usted quiere que llegue a su familia, a sus conocidos, a sus amigos Libertópolis TV. Dígales que se lo pidan a su compañía de cable. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros vía Zoom el licenciado Ignacio Andrade para que comentemos la decisión que tomó la Sala de Apelaciones que emitió una resolución sobre la situación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sindicados en el caso de supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. En el fallo, dado a conocer hoy, 5 de abril, se indica que el Ministerio Público planteó un recurso de apelación contra la resolución del juzgado duodécimo, en la cual se dictaminaron medidas sustitutivas a favor de los magistrados señalados. En esta ocasión, la juez Karen Chinchilla ligó a proceso por el delito de fraude a los magistrados Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas. Además, la juez había dictado falta de mérito a favor de la magistrada Irma Palencia por el delito de abuso de autoridad. La jueza también impuso una medida sustitutiva de 100,000 quetzales a cada magistrado para que pudieran obtener la libertad mientras se continuaba con el caso y pudieran continuar con sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la Sala Penal resolvió parcialmente con lugar el recurso del Ministerio Público y adicionó que los magistrados tienen prohibición de continuar ejerciendo sus cargos en el Tribunal Supremo Electoral hasta que resuelvan su situación legal. También les prohibió comunicarse con empleados y presentarse a sedes de la institución electoral, además de aumentar la caución económica impuesta de 100,000 a 700,000 quetzales para cada magistrado. La resolución también revoca el beneficio de falta de mérito dictado a Irma Palencia por el delito de abuso de autoridad. Según la resolución, los magistrados suplentes deberán integrar el pleno. Entonces, Yo recuerdo, y esto sin duda con uno de los abogados que lo conversamos, es con Ignacio Andrade, quien nos acompaña vía Zoom, de que una vez no sean condenados y encontrados culpables, pueden ejercer sus funciones como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando conocimos de esta decisión de la Sala de Apelaciones, nos entró la duda de si se puede o no el emitir, puede una sala o puede un juez emitir esta prohibición. Así que, sin más, apreciables amigos, le damos la palabra al licenciado Ignacio Andrade para que nos comente el contexto legal de esta resolución y qué piensa. ¿Está de acuerdo a derecho o no la resolución que resolvió parcialmente con lugar el recurso del Ministerio Público? Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Buenas tardes a la audiencia. Tal vez empezar con la siguiente indicación. Hay que separar momentos dentro del procedimiento que se ha seguido respecto a los magistrados. El primer momento es la declaratoria con lugar del antejuicio. En la declaratoria con lugar del antejuicio, la siguiente parte es si el tribunal decide o no decide ligar a proceso a los funcionarios que tenían antejuicio y que se retiró la inmunidad. Esto ocurrió. Y la siguiente decisión es si hay prisión y si hay o no medida sustitutiva. Si se dicta auto de prisión y no hay medida sustitutiva, los magistrados en ese momento quedan suspendidos en el ejercicio del cargo por operación del artículo 7 de la ley en materia de antejuicio. Ese es, digamos, el entorno general de la ley. La siguiente parte es en qué casos, además de los de la ley en materia de antejuicio, pueden los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, digamos, cesar en el ejercicio de su cargo. La respuesta es que eso está dado en la ley electoral y de partidos políticos. Pero la ley electoral no señala una suspensión, que no puedan ejercer su cargo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pueden pedir licencia, puede haber algunas otras posibilidades, pero esta es una situación que no está regulada en el ámbito de la ley electoral. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, la prohibición de ejercer el cargo es algo que simplemente no está regulado. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿puede una sala de apelaciones hacer algo al respecto, sí o no? Y aquí me voy a referir a lo que para el efecto establece el artículo 264 del Código Procesal Penal. Dice, siempre que el peligro de fuga o obstaculización para la averiguación de la verdad pueda razonablemente ser evitado, el juez o tribunal puede imponerle alguna o varias de las medidas siguientes, digamos, a la persona que ya es procesada. Una de ellas es el arresto domiciliario, la segunda es la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, la tercera es la obligación de presentarse periódicamente al tribunal, pero me voy a referir a la quinta, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, y la sexta es la prohibición de comunicarse con personas determinadas. Pero la prohibición de ejercer el cargo no aparece como una de las medidas que un tribunal pueda imponer en sustitución de la de la prisión como medida sustitutiva. Entonces, respuesta corta: ni la ley en materia de antejuicio lo contempla, ni la ley electoral lo contempla, ni el propio Código Procesal Penal contempla esta situación en particular. Claro, seamos prácticos. El tribunal lo que decía es que hay una prohibición de comunicarse con los empleados y hay una prohibición de presentarse a la sede del Tribunal Supremo Electoral, que es la prohibición, digamos, de no acudir a ciertos lugares, que sí, efectivamente, sí es una de las posibilidades de caución, de sustitución que aparece en el Código Procesal Penal, pero la prohibición de ejercer cargos no se da. El Tribunal Supremo Electoral no necesariamente debe de reunirse en su sede, y eso pues permitiría efectivamente que, a pesar de tener medidas que les prohíban concurrir, puedan llevar a cabo algunas de sus atribuciones. Entonces, respuesta corta, no hay base jurídica para incoarles al Tribunal Supremo Electoral una prohibición de ejercer el cargo. Esa parte no está regulada por ningún lado.
Y el hecho de que les puedan prohibir el comunicarse con el resto de gente dentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿no lo hace implícito el hecho de que no podrían ejercer sus funciones?
Pues lo hacen inviable, ¿verdad? Y esa es la, ese es, hacen poco práctica esa situación. Eso sí es así. Pero las medidas y las prohibiciones, hay que acordarse que la regla general en el proceso penal es la preservación, digamos, de los derechos fundamentales del procesado. Y entonces las restricciones son, las restricciones que hay a la libertad, pues siempre son la excepción y deben de interpretarse siempre en forma restrictiva. Entonces, creo que en términos formales, si hay una violación, hay cómo cumplir con esas prevenciones que sí son jurídicas, sí es medio problemático para los magistrados, definitivamente.
¿Y qué corresponde ahorita, Ignacio? Obviamente, pues los magistrados tienen que acatar la resolución de la sala de apelaciones, pero ¿tienen alguna opción de en un tribunal o en otro tribunal de poner una acción o un recurso en contra de la resolución de la sala de apelaciones?
Sí, María, sí es así, así funciona. O sea, sí hay, en este caso, la posibilidad de interponer un amparo de parte de los magistrados afectados por esta resolución. Ese amparo se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, pero en tanto no haya amparo provisional, ellos sí están sujetos, básicamente, cuando se ejecute esta resolución, sí estarán sujetos eventualmente a digamos, al cumplimiento de estas medidas. Claro, en los autos, el problema es que tienen que bajar, y la resolución normalmente es ejecutada por el tribunal de primera instancia. Entonces, digamos, hay formas prácticas en las que la ejecución de la resolución puede no llegarse a dar todavía, por razones propiamente de cuándo llegue el expediente al juzgado de primera instancia para que se ejecute la resolución. Y si no se ejecuta de parte de los magistrados, por ejemplo, si ellos no prestan la caución económica, pues ya la medida de sustitución sí podría revocarse, pero es el juzgado de primera instancia el encargado de ejecutar esto. Entonces, todavía, digamos, hay camino por recorrer, tanto respecto de la ejecución de la medida, que si no hay amparo provisional sería lo que sigue, como del lado de que se plantee una acción de amparo de parte de los afectados por la resolución en cuanto a la prohibición de presentarse al cargo. Y está finalmente, ¿qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral respecto de si convoca o no convoca a los magistrados, en este caso, a sesiones, si convoca o no convoca a suplentes. Tengo entendido, pero esto no lo tengo claro. Tengo entendido que la ley, digamos, lo que tengo entendido es que el Tribunal Supremo Electoral va a suspender el tema de reuniones, pero ese es algo que tengo entendido, no estoy seguro que se haya dicho hoy por la mañana.
En pantalla, para quienes quieran leer la resolución, estamos compartiéndola a aquellos que nos acompañan en Libertópolis TV por cable en el interior o por medio de redes sociales. Quien tenga curiosidad, pues repito, estamos compartiendo esta resolución. Pues obviamente hoy pues la función principal del Tribunal Supremo Electoral, o la más importante, que es el llevar a cabo elecciones generales, pues ya pasó, esa ya se dio el año pasado. Y para integrar, para el seguimiento de otras funciones del Tribunal Supremo Electoral, para poder integrar el pleno, hoy que ya fueron electos los magistrados suplentes que estaban pendientes, se puede integrar. Así que el Tribunal Supremo Electoral pues seguirá funcionando dependiendo de las responsabilidades con las cuales tengan que cumplir. A mí me queda una duda antes de que terminemos, Ignacio, si no hay una violación al debido proceso, particularmente en lo que corresponde a la presunción de inocencia, porque nos guste o no, por el beneficio de los inocentes, aún a aquellos que consideramos culpables, se les debe respetar esa presunción de inocencia. O sea, yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. No es mi responsabilidad probar que soy inocente, sino es responsabilidad de quien me acusa probar que lo soy. Yo, en lo particular, pienso que definitivamente se tiene que investigar la compra del TREP, porque me parece que es un precio altísimo. Esos casi 150 millones de quetzales no justifican el software que se compró. Entonces, yo sí considero que se debe investigar. Pero soy respetuosa del debido proceso y sobre todo el de presunción de inocencia, porque sé que el respeto a estos dos principios básicos de un Estado de Derecho va a permitir que si mañana yo o tú, Ignacio, o Jorge, ¿mm?, o Alex o cualquiera sea acusado injustamente, sepa que existe este respeto y esa presunción de inocencia que le va a permitir el librar esas acusaciones falsas. Pero si no se respeta la presunción de inocencia, aunque consideramos que sean culpables los acusados, estamos condenándonos a nosotros en el futuro. Entonces, me queda esa duda de no pueden ejercer sus funciones, ni pueden integrar el tribunal y ni siquiera pueden llegar a ninguna sede ni comunicarse con nadie del Tribunal Supremo Electoral, porque están sujetos a un proceso, pero es un proceso donde no han sido condenados. O sea, hasta este momento se debería respetar esa presunción de inocencia. Entonces, me queda duda si la resolución de la Sala de Apelaciones violenta esa presunción de inocencia.
Hay que darle espacio a un tema de razonabilidad, porque el proceso penal normalmente es garantista, pero reconoce que hay necesidad a veces de limitar ciertas libertades y por eso permite esas limitaciones. Y por eso, cuando hay bases suficientes para investigar, se liga a la persona a proceso. Pero entonces la siguiente decisión es si hay peligro de fuga o hay peligro de obstaculización. Voy a leer la parte del Código Procesal Penal que se refiere a peligro de obstaculización, porque creo que es importante entender este detalle. Para decidir el peligro de obstaculización, se tiene en cuenta especialmente la sospecha grave de que el imputado puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Entonces, si yo soy jefe de todo el personal del Tribunal Supremo Electoral y continúo ejerciendo eso, la idea razonable, aunque la ley no provee que se pueda llevar a cabo, es, bueno, yo no puedo permitir que esta persona le siga girando instrucciones como su jefe al personal del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué hago para eliminar este peligro de obstaculización? Entonces, por eso están los otros dos elementos, que es, ustedes no se pueden comunicar ni pueden acudir a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Eso en teoría debiera de ser suficiente, pero también está el tema de que, por lo menos en figura y en papel, si el magistrado sigue ejerciendo sus funciones, puede influir eventualmente para que una persona que ha declarado en un momento dado pueda eventualmente ser suspendido o pueda tener represalias en un momento dado por la actitud que asume frente a la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, ese balance yo creo que es importante de verlo, y no es que eso destruya la presunción de inocencia, sino lo que hace es que permite darle el balance a las autoridades también para que puedan investigar. Y ese balance también hay que respetarlo. La ley lo que dice es que en relación a esto, el proceso penal, las medidas, digamos, de restricción tienen que ser las menos posibles, y por eso habla de peligro grave. Por eso es que creo que hay un balance aquí a entender, pero aquí en este caso la sala sí definitivamente se sobrepasó de sus facultades, porque la ley no la faculta a suspender empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.
Ignacio, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Agradecer la entrevista y la continuidad de ahí de las colaboraciones que yo pueda dar, y con mucho gusto continúo apoyando en la medida en que pueda explicar razonablemente las cosas para los oyentes. Muchas gracias.
Y Ignacio, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos junto con María Dolores Arias. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y en este segmento vamos a hablar de la ley anticompetencia, que, como ya les comentaba en el primer segmento, pasó en primera lectura, y quiero subrayar el tema, el punto de que pasó en primera lectura, no discusión, no análisis, no nada, en primera lectura, tal y como nosotros al mediodía. Por eso usted no se pierde Libertópolis, está atento a nuestras transmisiones, pues ya lo habíamos pronosticado que iba a suceder. La duda que teníamos es si iba a pasar de urgencia nacional o iba a seguir el proceso de aprobarse en tres lecturas y una discusión por artículos. Bueno, a ver qué sucede en esta. Y luego en esas votaciones, en las primeras lecturas, ni se entienden, porque yo, por ejemplo, quisiera saber, después de que les presentamos la entrevista con Cristian Álvarez, también ayer al mediodía, ¿cómo habrá votado en esa primera lectura Cristian Álvarez? Pero, en fin, apreciables amigos, en esas estamos. Vamos a comentar esta nota junto con Jorge Jacobs y su artículo, que nos cae como anillo al dedo. Adelante, George.
Sí, mi artículo se titula, de hoy en Prensa Libre, se titula La falacia de la ley anticompetencia. Y dice así: contra viento y marea, la alianza oficialista avanza hacia la aprobación de la ley anticompetencia. Ellos argumentan que es para que haya un libre mercado. Yo más bien pienso que el verdadero objetivo es muy distinto. Es una cuestión de poder. Poder para fregar a quien les caiga mal, a quien no concuerde con sus ideas, a quien no se pliegue a sus deseos y, ¿por qué no?, al que les pueda caer mal simplemente porque es más productivo que ellos. Y es que si lo que realmente se quisiera es que haya un verdadero libre mercado, deberían estar muy enfocados en eliminar todas las barreras de entrada y todos los obstáculos a la competencia. Pero esos no se quitan con poner más leyes, porque muchos de ellos surgen precisamente de la legislación, aunque en Guatemala la gran mayoría provienen de los reglamentos y de las disposiciones, permisos y autorizaciones que se han inventado en el gobierno. Precisamente porque la mayoría de las barreras de entrada a la competencia provienen de decisiones que en algún momento se han tomado en el Ejecutivo, sea la semana antepasada o hace 60 años, es que sería tan fácil liberar las fuerzas de la competencia. El presidente lo podría hacer de unos cuantos plumazos en la reunión del gabinete del próximo lunes. Para quitar el resto, probablemente sí tendrían que mandar algunas iniciativas al Congreso para deslegislar y para desregular, lo que podría tomar un poco más de tiempo. Pero el punto es que, si realmente lo que buscan es un libre mercado, lo pueden lograr muy rápidamente sin necesidad de la mentada ley anticompetencia. O incluso, si la necesidad es tanta de tener una ley que se llame así, no hay problema, pueden ponerle ese nombre a una iniciativa que deslegisle y desregule todos los obstáculos a la competencia. En ese caso, el nombre hasta sería muy apropiado. Para entender mejor el problema, permítame elaborar con el ejemplo que ellos mismos, bueno, los gringos, pusieron, el de la farmacia que no podía bajar los precios porque los productores y distribuidores locales les amenazaron con no venderles producto si lo daban más barato del precio acordado. Estoy plenamente convencido de que esa amenaza fue cierta. Es más, no me extraña para nada que se la hayan porferido. Pero lo importante es entender cuál es el problema de fondo y cómo resolverlo. Si estuviéramos en un mercado libre, ¿cómo se respondería a esa amenaza? Pues simplemente daría la vuelta, agarra su celular y llama a sus contactos en Estados Unidos, Alemania, Suiza, India, China o cualquier otra parte. Pide que le manden unos cuantos contenedores llenos de medicina para surtir sus farmacias y venderlas al precio que se le da la gana y le hace ojitos de cangrejo a los del cartel. Pero entonces se encontraría con que sus contenedores se quedan bloqueados en la aduana porque para cada medicina que traiga en ellos tienen que pasar por una odisea que le puede llevar más de un año para que le aprueben su registro sanitario. No importa que sea una medicina que usted pudiera comprar over the counter en cualquier tienda o farmacia de Estados Unidos. Y si alguna ya tiene un distribuidor local, pues no se la registran porque es a ese que no se la quiere vender a quien se la tiene que comprar. Y si las quieren vender a los clientes más grandes del país, que son el Ministerio de Salud y el IGS, tampoco puede porque solo pueden hacerlo los distribuidores autorizados. ¿Puede resolver estos problemas un superintendente de competencia? No. Lo que hay que hacer es quitar todas esas restricciones ridículas que son las que evitan la competencia y fomentan los abusos como el que sufrió la farmacia en cuestión. Pero eso no es lo que quieren lograr con la ley anticompetencia. Lo que van a hacer es crear una oficina burocrática con más poder discrecional que la SAT para cerrar empresas, que va a ser utilizada para extorsionar a medio mundo, marque mis palabras, y para fregar a los demás. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre y es mi concepción sobre la falacia de la ley anticompetencia.
Que, por cierto, un paréntesis, habíamos comentado que María Dolores nos iba a acompañar en este segmento, pero lamentablemente no lo va a poder hacer porque nos comentaron que tuvo un accidente de tránsito cuando venía en camino a Libertópolis. Esperemos, MD, si nos estás escuchando, que todo está bien y que lo logres resolver lo más pronto posible. Así que, pues bueno, Jorge y yo vamos a comentar la ley anticompetencia, que no ha variado de análisis anteriores que hemos hecho, Jorge, porque tal vez les hicieron algunas modificaciones que son irrelevantes, porque el principio básico de intervención y creación de burocracia, la propuesta que leyeron ayer, continúan vigentes. Eso es lo que, según la información con la cual contamos ya, fue lo que pasó, lo que se había previsto. Y como bien lo menciona Jorge en su artículo, eso no va en nada a ayudar a que haya una mayor competencia en nuestro país. Todo lo contrario. Pienso que mucho lo que comentábamos, Jorge, cuando conversamos con el doctor Luis José Aragón, es aplicable en estos casos. De nuevo, las buenas intenciones de algunos pocos y las malas intenciones de otros que se babosean a la mayoría de la minoría interesada, que les hace creer que para que esos mercantilistas privilegiados, horrorosos, que se quieren quedar con todo el mercado y que son los responsables de los precios tan altos de los productos y los servicios en Guatemala, quiebren sus empresas porque viene la verdadera competencia que no les han dejado. Se necesita una legislación. Vaya. En algún punto voy a coincidir, sí, se necesita de una ley, pero el contenido de esa ley es totalmente opuesto a lo que están aprobando. Esa ley simple y sencillamente debería de ser decir que se elimina, si quieren pongan todos los considerandos, el contexto, que mencionen ojalá a Adam Smith, que mencionen a Henry Hazlitt, a lo mejor a Mises, como explican, ya que hay que poner todo ese contexto conceptual, pero que al final digan, vaya, en Guatemala queremos que haya competencia, así que hoy aprobamos la eliminación de todos los obstáculos a la inversión en Guatemala. Eso es lo que se necesita. Eliminación de todos los obstáculos a la inversión en Guatemala. Se eliminan todos los privilegios que gocen cualquier grupo de presión. Y pongan atención, cualquier grupo de presión, no únicamente aquellos que hayan sido beneficiados, entre comillas, económicamente. Bueno, al final todos los grupos de presión que tienen privilegios son beneficiados económicamente, ¿no? Pero me refiero específicamente a los mercantilistas, ¿no? Que se eliminen todos los aranceles, los impuestos, que se eliminen los impuestos directos, por supuesto, para que vaya a haber inversión en nuestro país. Que se reduzcan los procedimientos. Ayer lo compartía, si me recuerdo correctamente, lo compartió Luis Pedro Álvarez. Yo creo que lo retitué. Estoy casi segura que lo retitué. Pueden ir a ya sea a la cuenta de en X de Luis Pedro o a la mía, donde él decía que en el caso de precisamente las farmacias, como mencionaste, si lo que querían era mejorar el precio de los medicamentos, que se volaran todos los trámites, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que hacer para poder vender aquí suplementos medicinales, naturales, artificiales, como los quiera llevar, y que ya una vez hayan sido aprobados por algún organismo, como por ejemplo el FDA en Estados Unidos, que simple y sencillamente los dejen entrar sin toda esa esos procedimientos y esos trámites que para lo único que sirven es para promover la corrupción. Y tiene razón, pero eso no lo están haciendo. En esta legislación no hay nada de eso. En esta legislación lo que hay es, qué maravilla, para que en Guatemala haya competencia necesitamos crear más burocracia. Así que ahí va, por favor, primero la superintendencia de competencia. Imagínense ese absurdo, qué tontería. Lo repito, qué tontería. La superintendencia de competencia. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente? En fin. Y luego, que después de eso viene la DIACO. O sea, una superintendencia de protección al consumidor. Y ahí vamos a llevar a todos nuestros cuates. Y va a haber un representante del gobierno central, del Ejecutivo, un representante del Congreso y un representante también, como no le vamos a dar chance a los señores de la Corte Suprema de Justicia. Y así, por favor, se desperdicia el dinero que tanto nos cuesta ganar a los guatemaltecos. Ese dinero que podríamos estar invirtiendo no solo en la creación de fuentes de trabajo productivos, en la inversión, sino también en apoyar a causas como la de la, la de la del Santuario de Vida Animal, del cual vamos a conversar con ustedes en el siguiente segmento. Así que quédense con nosotros, apreciables oyentes, que regresamos con ustedes en unos minutos. Apreciables amigos, estamos de regreso en el último segmento de la emisión de Libertópolis al mediodía. Y en esta ocasión vamos a unirnos al llamado que hace Anaité Briz, fundadora del Santuario de Vida Animal, para que apoyemos en la medida de nuestras posibilidades a estos animalitos que necesitan comer. Y sé que es difícil nuestra situación, y sobre todo después del programa que hemos hecho hoy, donde hemos comentado en qué se malgasta nuestro dinero o en qué pretenden también malgastar nuestro dinero que nos cuesta, pero pienso que siempre podemos encontrar dentro, sobre todo aquellos que nos sensibilizamos por estas criaturas, y sobre todo aquellos que como ese gatito que está acompañando ahorita a Anaité, que no tienen un hogar y una familia que les dé mucho amor, sino tienen dos personas, Anaité y su empleada, que les dan todo el amor y todo el apoyo que pueden. Así que nosotros no nos cuesta nada poderlos apoyar para que puedan comer. Anaité, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal estás, Marta y Yolanda? Gusto saludarles. Muchas gracias por el tiempo que nos dan.
Gracias a Anaité, a ti, por primero que todo, por ese trabajo que hacen por todas estas criaturas. Y para nosotros es un gusto poder apoyar en la medida de lo posible. Y lo mejor que podemos hacer es el llamarles la atención a nuestros oyentes, en el sentido de que con unos pocos quetzales que nosotros los ayudemos, si esos pocos quetzales son de muchas personas, se puede seguir alimentando a estos cientos de animalitos que ustedes cuidan. Que por cierto, veo que ahora estás rodeada de gatos. ¿Cuántos gatos tienen ahora y cuántos perros hay en el Santuario de Vida Animal?
Aproximadamente tenemos 64 gatos. Vienen tres más. Ahora unos gatitos ferales que tuvimos que rescatar de emergencia, y tenemos un flotante de 800 perros.
¿Qué significa un flotante? Que varía, que logras que algunos sean adoptados. Vi recientemente que estaban publicando fotos de unos cachorros lindísimos en Facebook. Sí. ¿Lograron encontrarles casa a estos bebés?
Y se les encontró casa, gracias a Dios. Y sí, pues siempre estamos también colaborando con publicarle a otras personas, a otros rescatistas que desean dar sus animalitos en adopción. Entonces, pues con eso nos vamos ayudando y vamos de la mano todos. Si todos colaboráramos unos con otros, pues se haría muchísimo más, ¿verdad?
¿Cómo podemos colaborar con ustedes?
Pues realmente lo básico para el santuario son los recursos monetarios para poder comprar la comida, poderle dar mantenimiento al lugar, y la comida de los animales, pues que es imprescindible y ha subido tantísimo de precio, y por supuesto poder enfrentar las cuentas veterinarias, que con tanto rescate se sube muchísimo.
Sí, los que tenemos mascotas, Jorge tiene gatos, dos gatos, y yo tengo a la Dagny, que es conocida una por muchos de los de la audiencia de Libertópolis, mi perrija, mi bebé que amo y adoro. Saben que es el costo de mantener a estos animales que dependen totalmente de nosotros, es alto ese costo. Si es alto el costo, en mi caso, de una perrita mediana grande, y en el caso de Jorge, de dos gatos ¿cuánto es el costo de mantener alrededor de 800 perritos y 70 gatitos? Y recuerdo que cuando conversamos con anterioridad, Naite, hasta nos mencionaste conejos y otras otro tipo de animalitos que suelen ser hoy mascotas en las casas. Estamos viendo fotos, aquellos que nos están acompañando pueden ver algunas de las fotos de los animalitos que viven gracias al trabajo que hace el Santuario Vida Animal. Pero ¿cuál es el costo aproximado del mantenimiento de estos animalitos, que incluye la comida, los cuidados necesarios y los gastos veterinarios?
Pues solo la comida, no voy a darlo en dinero porque la gente se impresionaría mucho, pero 175 quintales al mes de perro. Y de gato, de las bolsas de 25 libras, se van 3 bolsas de 25 libras a la semana. Y a los que conocen el precio de la comida de estos animalitos, pues podrán hacer sus cuentas.
Que es altísimo, altísimo, y sí, sin duda, sin el apoyo de todos los que de alguna manera cooperamos, no se podría. Por cierto, aquellos que tienen curiosidad, qué interesante ver, para quienes dicen que perros y gatos no se llevan bien, aunque este perrito que tenemos en pantalla me está ahorita, me estaba partiendo el corazón, pero me llamó la atención cómo intentó jugar con los gatitos. Entonces, en el Santuario de Vida Animal, ¿se llevan perritos con gatitos?
No todos. Los que están adentro son casos especiales que necesitan atención médica constante y que no molestan a los gatos. Porque sí, hay algunos perros que sí no les gustan los gatos, ¿verdad? No podemos ir en contra de la naturaleza de ellos, pero los que sí pueden convivir con los gatitos se quedan acá adentro porque es más fácil medicarlos y estarles dando su tratamiento y estar monitoreando los malestares crónicos que tienen.
Anaite, tenemos los datos. Yo creo que, por favor, le voy a pedir a Alex que los ponga en pantalla. ¿Cuáles son los datos de las cuentas a las cuales les pueden hacer transferencias los miembros de nuestra audiencia que quieran apoyar en la medida de sus posibilidades al Santuario Vida Animal y, por supuesto, a estas hermosas y nobles criaturitas que ustedes están cuidando? ¿Cuáles son los datos, los números? Yo sé que las cuentas bancarias tienen un montón de números y por eso las vamos a poner en pantalla, pero tal vez podés dar también un teléfono donde se puedan comunicar con ustedes.
Sí, por texto de WhatsApp al 5528-2505.
¿Lo podrías repetir un par de veces, por favor?
Por texto de WhatsApp al 5528-2505.
5528-2505, para que le demos la oportunidad a los oyentes de apuntarlo. 50 y, ya a mí ya se me olvidó.
5525, no, ¿cómo es ahora? Ya se me olvidó. 5528-2505.
5528-2505. Bueno, por favor, Alex, pongámoslo en pantalla. Están muy lindos los videos de los gatitos y los animalitos, pero es importante que tengan la información de los oyentes de dónde pueden comunicarse para poder apoyar al Santuario de Vida Animal. Anaite, tenemos que terminar. ¿Algo más que querrás agregar antes de que lo hacemos, de que terminemos?
Sí, quisiera pedirle al pueblo de Guatemala que tomen en cuenta que las asociaciones tenemos mucho corazón, mucho amor y deseos de servir a los animalitos, pero no podemos con todo el peso. Tenemos limitaciones. Y no porque seamos asociación, tenemos espacio para miles de animales, ¿verdad? Entonces, les queremos pedir que nos apoyen con hogar temporal cuando les sea posible. Es muy importante, cuando un perro ha sido recién rescatado, tiene que ir al veterinario y no hay a dónde llevarlo porque los refugios están ya llenísimos, que nos brinden espacio en sus casas y voluntad para cuidar al animalito el tiempo de su recuperación y mientras es adoptado. Yo sé que es difícil, cambia la rutina de un hogar y pues requiere de dedicación y de también sacrificio en algunos casos, ¿verdad? Pero es muy importante porque los refugios estamos llenísimos y no podemos con más carga. Y no todo se trata de tener la buena voluntad, ¿verdad? Se trata de recursos, de espacio y un montón de factores que hay que tomar en cuenta. Así que, por favor, abran sus corazones, donen a todos los que ayudamos a los animalitos, pero también abran sus hogares para que los animalitos tengan un lugar a donde ir, porque ya los refugios estamos muy llenos y no podemos con toda la carga.
Entendido, pero ¿qué podríamos hacer para que dejen de haber tantos animalitos en la calle? Porque, por ejemplo, no todos, aunque quisiéramos, podemos abrir nuestros hogares, porque ya muchos vivimos en apartamentos y no en todos lados aceptan tener una mascota, no se diga tener dos o tres perros, pero a aquellos que puedan hacerlo, me parece importantísimo ese llamado. Anaité, de nuevo, gracias por compartir con nosotros y gracias por esa obra que hacen en el Santuario de Vida Animal.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo y el tiempo de aire. Muy amables, de verdad. Y gracias al pueblo de Guatemala por colaborarnos a que podamos, apoyándonos, a que podamos continuar, ¿verdad? Porque es una lucha constante.
Así es. Ánimo, Anaité, y hasta la próxima.
Gracias. Un gran abrazo para todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, apreciables amigos, hemos terminado la emisión del Mediodía de Libertópolis. Antes de despedirnos, les quiero recordar que desde las 4 de la tarde en todas nuestras redes sociales y en Libertópolis TV, TV Digital, pueden ustedes ver Libertópolis Viernes junto con Juan Pablo Álvarez y Reinaldo Rodríguez, que hoy van a compartir con Daniel Rodríguez Carreiro y van a estar discutiendo acerca de la experiencia en el Congreso y Conquista de América. O sea, experiencia en el Congreso y Conquista de América. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados Juan Pablo y Reinaldo. Y a las 6 de la tarde, recuerden que los espera Cristian Dávila. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.